y el viernes 27 se firmó en el rectorado de Lovelar un acuerdo entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y la Facultad de Medicina. Pero, ¿qué decía este acuerdo?
Sí, el acuerdo prevé, a través del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, que se desarrollen inspecciones en centros de privación de libertad, establecimientos psiquiátricos y casas de salud, para que se elaboren informes técnicos, para que sirvan, bueno, para contribuir a esclarecer situaciones que se desarrollan en este centro. Para hablar sobre esto, estamos en contacto con Juan Raúl Ferreira, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Juan Raúl?
Buenos días. Bueno, un poquito afónico, pero si eso la radio me lo banca, muy bien.
¿Sos hincha de Plaza Colonia o algo al respecto? ¿A qué se debe esa afonía?
Los uruguayos nunca nos conformamos mucho. Entonces, cuando hay cambios de temperatura el mismo día, nos quejamos. Pero después, cuando viene el frío, que es lo que corresponde en invierno, nos quejamos también.
Sí, somos muy quejosos, ¿no? O sea, es algo que tenemos en el ADN bastante. Sí, la verdad que sí. La otra vez, justamente, hablábamos un poco a la interna de la familia de que, claro, que en otros países latinoamericanos son distintos. Nosotros creo que somos de los más quejosos, pero tampoco tan beligerantes como los argentinos, ¿no? Que cualquier problema que tenga sale en las calles.
Bueno, si me permitís un segundo, no quiero salirnos del tema.
No,
pero
obviamente.
Yo no pude estar en la firma del convenio, entre otras cosas, porque justamente estaba en Argentina.
Exacto.
Donde hubo una sucesión enorme, no solamente en la capital federal, de homenajes a Gutiérrez Ruiz y Miguelini, Garrido y White.
Por los 40 años, ¿no?
Por los 40 años, incluso de noche, justamente el viernes, hubo un acto en la legislatura porteña, donde se resolvió, entre otras cosas, elegir un monumento en la Plaza Uruguay en memoria de los cinco. Fue muy, muy conmovedor. Perdonen la referencia personal.
No, pero está bien. Nosotros
la presentación de la institución, pero no podía olvidar, por lo tanto fue una semana muy intensa de emociones, no podía olvidar que hace 40 años yo tenía 20 y pocos, y esa misma ciudad que honraba y homenajeaba a nuestros seres tan queridos y por suerte no olvidados, como quedó demostrado, ni ellos ni otros que han caído en la marcha más grande del 20 de mayo de la historia del país en los últimos 21 años, que la misma ciudad donde pasamos horas tan tristes, tan trágicas, donde tuvimos que compartir tantos dolores y frustraciones, los homenajeara. Pero también señalo, porque me pareció interesante, que fue también un modo, con todos los defectos y problemas que tenemos, en que Uruguay exportó tolerancia y clima de consenso. Fue muy impresionante ver cómo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en la legislatura porteña, como en distintos consejos deliberantes del interior del país, recordar a estos uruguayos queridos generó un clima que los argentinos no están acostumbrados a vivir, a lidiar con sus propios problemas. Y esto lo señaló gente de todos los partidos. A ver, al terminar el Senado me lo comentó la vicepresidenta Michetti y me lo comentó Ricardo Alfonsín, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Los uruguayos tienen que venir, yo me sentí muy orgulloso, soy franco, tienen que venir, aún con sus dolores, para que los argentinos nos podamos entender y poner por arriba del enfrentamiento inmediato.
Ahora, Juan Raúl, una fecha muy especial también en la que estabas en Buenos Aires. El viernes se conoció la sentencia por la causa Plan Cóndor, ¿no? Si tendrá que ver con toda esta situación.
Sí, fue muy impresionante eso.
Es
muy
un día histórico,
porque,
¿no?
Porque además, en medio, sí, histórico y con un emblematismo muy fuerte, porque en medio de estos homenajes, el que no tuvo características de acto público quizás fue el más importante. A veces la gente no entiende cuando uno dice esto, ¿no? A mí, que el señor Cordero esté preso, esté 3 días más, 3 días menos, por él, confieso a título personal, me da lo mismo. Pero que la justicia argentina haya dictado esta sentencia me parece muy importante. Que haya demorado 40 años me parece preocupante también. Son las dos cosas. Ahora, yo, ya que me hiciste la pregunta, yo testifiqué en ese juicio.
Sí, por eso
testifiqué en ese juicio. En un acto lo recordó muy afectuosamente la hermana de Alfredo Zitarrosa, que es una activa integrante de la colectividad uruguaya allí. Uh-huh. Y tuve la oportunidad, que fue muy impresionante para mí, de poder mirar al general Videla y a Cordero a los ojos, cuando el presidente del tribunal me dice si quiero agregar algo, uh-huh. y leerles que las circunstancias no fueron las mismas, el hecho de fondo, dijera Onetti, el alma del hecho, sí era el mismo. La última frase de la carta que en aquel momento mi padre le enviara al general Videla, uh-huh. donde le dice, lo sé de memoria a esta altura,
a ver qué le dijo Wilson.
Cuando llegue la hora de su exilio, general, que no tenga duda, le va a llegar, lo vamos a recibir en Uruguay, sin cordialidad ni afecto, pero le vamos a dar las garantías jurídicas que hoy usted le ha negado, claro. a aquellos amigos cuya muerte hoy lloramos. Perdón.
Dicen mucho esas palabras.
Sí, realmente que los homenajes, y no los quiero sacar del tema por el cual me llaman, pero
no, pero está bien, hablemos
de... era explicando por qué no pude estar presente en un acto tan importante para la institución.
Claro.
Pero que justo en ese momento donde todos los uruguayos estamos con la emoción a flor de piel,
sí.
donde tenemos algunas lecciones que aprender, ¿no? Porque, esto lo digo a título estrictamente personal, ¿no? Pero que a 48 horas, más o menos, de la marcha más grande de las 21 que se han realizado, se le dé permiso a Gavazzo para ir a una fiesta de 15, a mí me chocó un poco, ¿no?
Fuertísimo. Además, el mismo día que se estaba... realizando esta condena en Argentina, ¿no?
Exactamente.
Es fuertísimo.
A mí me chocó un poco. Entonces, bueno, les exportamos un poco de tolerancia a los argentinos. Los argentinos también nos dieron una lección.
Eso nos devuelve justicia, ¿no?
Me impresionó muchísimo el impacto tremendo que tuvo en los medios de difusión la sentencia, ¿eh?
Sí.
Fue muy yo estaba allí de casualidad, pero no podía evitar, después de una semana de tantas emociones... lo primero que se me ocurrió, perdónenme de vuelta que sea muy autorreferencial esto, pero lo primero que se me ocurrió fue, donde vivía Gutiérrez Ruiz no existe más el lugar donde han hecho este viaducto, uh-huh. pero lo primero que se me ocurrió fue ir al Hotel Liberty, donde vivía Michelini,
claro.
y en el lobby hay una cámara de televisión, y ver los noticieros donde daban la noticia, sentado en el mismo salón donde vivimos aquellas horas tan dramáticas hace justo 40 años.
Exactamente. Qué fuerte, Juan Raúl, lo que estás contando. Para no perderme un poco de esto, ¿qué nos puedes decir sobre Wilson, sobre lo que decía Wilson sobre Selmar y sobre el TOA, por ejemplo, sobre estos compañeros?
Bueno, ahora Mauricio Rodríguez acaba de sacar una biografía de Selmar Michelini,
sí.
que yo recomiendo muy especialmente.
Sí.
Tuve el honor, junto a Gerardo Caetano, de presentarla, lo que me obligó a leerla y estudiarla mucho. Creo que después de haberla tenido en mis manos, lo hubiera hecho de todas maneras. Es un libro que además lleva de lo particular a lo general. Yo me sentí muy identificado como lector... aún en las épocas que no solamente no éramos contemporáneos, sino que yo no era nacido.
Uh-huh.
Pero a través de la adolescencia, de la niñez, de la juventud de Selmar, hay una narración de el Uruguay inserto en aquellos tiempos históricos, ¿no? Yo no era nacido, pero eran los temas de mi paisaje familiar. Era de lo que se hablaba en casa a la hora del almuerzo.
Claro.
La Guerra Civil Española... el golpe de estado de Terra, la llegada del Lendakari, que inicia su exilio cuando cae la República aquí en Uruguay y es recibido en la estación central de General Artigas de Ferrocarriles. De alguna manera hay dos ejes. Uno a mí me llegó además muy especialmente, pero un eje muy importante es que a través de la historia de Michelini el autor logra narrar un pedazo muy importante de la vida del Uruguay, un pedazo que tal como está narrado, yo aspiro a que pueda llegar a tantos jóvenes que no lo conocen, porque no se lo estamos sabiendo transmitir correctamente. Creo que no lo conocen por culpa nuestra, no de ellos. Muchas veces se banaliza la juventud y se dice que no tiene interés, etcétera. Nosotros, nuestra generación, los que tenemos canas, nos hemos ocupado de dejarnos absorber por temas irrelevantes, dejar de lado estos temas trascendentes que tienen una dosis intangible de emotividad, de sentido de trascendencia, que yo creo que a los jóvenes les interesa mucho más que la eficiencia administrativa. Hoy parece que la discusión política, lo que yo no digo que no sea importante, se reduce a un tema de administración empresarial, ¿no? Y deja de lado, una parte muy importante de la vida política, que es que la gente se sienta identificado con la misma, se sienta parte de la misma. La memoria y la justicia tienen un sentido de reparación, tienen un sentido sin duda para los familiares de las víctimas, tienen un sentido didáctico para los que no son familiares de las víctimas, pero a veces no nos damos cuenta que también tienen un sentido muy importante para muchos jóvenes que ven en la política una cosa fría.
Claro.
Una cosa.
Sí, números y no en, por ejemplo, ideas.
Exactamente.
O principios. Exactamente. O alguien que se la juegue por algo que no sean los dividendos.
Claro, sí.
Eso me parece que explica un poco, también un poco cierta como algo que uno ve, ¿no? Cierta apatía política también en cierto sentido, ¿no?
Exactamente. Pero es culpa nuestra, no de los que están siendo apáticos.
Claro, sí. Está bueno lo que decís, porque se reparten un poco las culpas, porque generalmente se habla de los jóvenes como los únicos responsables.
Prometo que brevísimamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro hay dos anécdotas que a mí en lo personal me impactaron mucho y no hacen a nada central de la historia del país, ¿no? Pero cuentan de varias anécdotas de este tipo, algo que yo creo que los más viejitos extrañamos, los más jóvenes no lo extrañan porque no lo vivieron, pero lo necesitan. Por ejemplo, cuando Michelini se separa de Luis Valle, que había sido su mentor político, quizás uno de sus hijos predilectos, cuenta la tradición incluso que doña Matilde, la esposa de Luis Valle, en su monedero, además de la foto de sus hijos, llevaba la de Selmar Michelini. Cuando él se independiza políticamente de Luis Valle y arma su grupo político, se lo transmite a Valle, que queda muy sorprendido, probablemente, ingratamente sorprendido, seguramente, y le dice: pero Selmar, yo estoy pasando un muy buen momento político, estoy fuerte, estoy creciendo ante la opinión pública, estoy bien, estoy sano, gozo de buena salud política. Y Michelini le contesta: presidente, si no fuera así, yo en otro momento y en otras circunstancias no lo abandonaría. Es decir, si usted estuviera pasando un mal momento y esto viniera a pique, yo estoy al lado suyo, ¿no?
Sí.
Pero ahora que está bien, déjeme probar mi camino propio. Eso está muy ausente de lo que estamos viendo en la vida política en general, ¿no? Y después, un personaje que yo presumo, no sé, por modalidades, por que no solo supongo que no lo conocía, sino que no tendría muy poca afinidad con Selmar, que es el viejo Luis Alberto Herrera. Selmar, aparentemente, yo algo sabía, pero muy poquito, tenía una empresa de taxis, se administró muy mal, se fundió, le embargaron los taxis y le embargaron sus bienes, su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Algún diputado que se creyó listo fue a ver al viejo Herrera y a decirle: esta es la oportunidad de pegarle en la nuca a este hombre que está creciendo. Y Herrera dice, ¿es un hombre del partido de gobierno? ¿Es un hombre que ocupó una posición importantísima al lado de Luis Valle? ¿Es un hombre con poder? ¿Se fundió y lo están embargando? No lo molesten, que es un hombre honesto. Ese tipo de actitudes, yo creo que el Uruguay, repito, los que llegamos a vivir una época donde eso era posible, lo extrañamos. Pero los más jóvenes no lo ven y necesitan verlo.
Sí. Juan Raúl, te agradecemos por compartir estas dos anécdotas y obviamente le invitamos a la gente a que se acerque al libro, a este material, a esta biografía de San Germán Michelini y de Mauricio Rodríguez, que hace muy poquito que se editó y que está en las librerías. Juan Raúl, volviendo, era inevitable tocar este tema, teníamos que hablarlo, teníamos que mencionarlo porque sabíamos que habías estado en Argentina, así que había que hablarlo. Volviendo un poquito al tema del acuerdo que se firmó con el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y la Institución Nacional de Derechos Humanos, contanos un poco qué es lo que se espera de esto.
Bueno, en primer lugar, hay precedentes además que creo que vale la pena resaltar de acuerdo de cooperación de la institución con la Universidad de la República.
Sí.
Incluso una de las dificultades que la propia ley nos impone, esto como antecedente, ¿no?, es poder llegar a todo el territorio nacional con la fluidez que desearíamos. Tenemos nuestra página web, pero no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo sabe cómo comunicarse, por ejemplo, desde el interior o la periferia de Montevideo con la institución, sino que no todo el mundo sabe qué derechos tiene. Es decir, no es solamente difundir que los puede reclamar en la institución, es difundir que son derechos que le pertenecen. Y bueno, en esto, por ejemplo, de los primeros acuerdos que fijamos, porque la ley nos prohíbe delegar funciones, es un acuerdo con la universidad que nos permite tener en aquellos lugares del interior donde la UDELAR está presente, tener un punto focal, un profesor, que pueda hacer talleres ante las fuerzas vivas del departamento,
sí,
de educación en materia de derechos humanos con técnicos que nosotros enviaríamos especialmente, y que al mismo tiempo cuando se planteen situaciones de vulnerabilidad de individuales o de algunos sectores de la población, les explique, les enseñe, ya que no podemos delegar en él la función de recepcionar la denuncia, cómo hacer a distancia esa denuncia, los ayude a acercarse a nosotros. Hemos tenido acuerdos con la Universidad de la República, por ejemplo, en la selección del personal de la institución. Personal que la ley preveía que iba a ser designado 6 meses antes de que asumiéramos el cargo y que finalmente están ingresando esta semana. En este momento que vamos a tener nuestro personal propio por primera vez, que estamos además dando algunos pasos que ya son públicos y otro que de repente se me escapa decirlo antes de tiempo porque no son secretos, pero no se han hecho los anuncios oficiales. La universidad ha sido clave, ha sido determinante. Y en esa búsqueda de soluciones con la universidad, en varios terrenos, se ha venido trabajando mucho en la necesidad. Nosotros no podemos dilapidar, no tenemos la capacidad de dilapidarnos la palabra adecuada de utilizar recursos propios para el poco tiempo material que requerimos de la asistencia técnica de un médico. Pero hay tareas que son imposibles de realizar sin la opinión de médicos legistas, de médicos especializados. Entonces, este convenio le permite tanto a la Defensoría del Pueblo como al Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyo protocolo facultativo el Uruguay firmó y crea el Mecanismo Nacional de Prevención, y la ley puso esa función en manos de la institución. Yo le pongo algunos ejemplos. Nosotros tenemos la posibilidad de inspeccionar, sobre todo el Mecanismo Nacional de Prevención, sin orden judicial previa de ningún tipo, ni autorización administrativa previa. Es más, tratamos de que estas cosas se hagan de sorpresa. Todos los lugares de donde hay PPP, personas privadas de libertad, no es necesaria y exclusivamente por razones delictivas, puede ser un hogar de ancianos,
sí,
una casa de salud. Y ni que hablar, el mecanismo le ha dedicado mucha y especial atención a los lugares de reclusión penal.
Ahora, Juan Raúl,
de menores.
Ahora, Juan Raúl, este acuerdo, ¿no? Se toma esta decisión porque se tiene conocimiento de casos de gravedad, de faltas y atentados a los derechos humanos en este tipo de...
Sí, naturalmente. Y nosotros no estamos en condiciones de... A veces hemos dado noticia a la justicia, pero le hemos dado noticia a la justicia sin un aval técnico, porque no tenemos la capacidad de hacerlo.
Se necesitan esas pericias.
Yo le pongo un ejemplo que dejemos en el aire, si es hipotético o si fue real.
A ver.
Porque no cambian nada. Pero si el Mecanismo Nacional de Prevención ingresa sin la presencia de un médico especializado a un hogar de ancianos y encuentra a una señora con un moretón, una señora de 80 y tantos años, con un moretón en la cara, ¿no?
Sí.
Nosotros no estamos en condiciones de saber si la versión que nos dan en el hogar eventual y supuesto, de si eso es una enfermedad o si recibió un golpe. Porque a mí me duele mucho reconocerlo y confieso que no sabía que eso podía pasar en Uruguay, pero pasa. El problema de algunas casas de salud no es la mala alimentación, el descuido, etcétera, sino que es también a veces el maltrato a las personas que están allí alojadas. Luego tenemos el problema de los de las enfermedades mentales, que es uno de los ejes prioritarios en nuestro plan operativo anual para este ejercicio que iniciamos. Los ejercicios nuestros van de junio a junio, porque es cuando fue creada la institución. Hemos formado un grupo especializado en salud mental. Ahora estamos citados por el Parlamento Nacional para opinar sobre el proyecto de ley que está a consideración en este momento en el Senado de la República. Es más, en estos días, antes de irme a Buenos Aires, y después me he enterado por los colegas que durante mi ausencia han habido conversaciones con el senador Carámbula para ponerle fecha eventualmente la semana que viene o la otra para poder asistir al Parlamento, etcétera. Bueno, en todos estos temas nosotros necesitamos el respaldo científico para nuestros informes. Necesitamos uno de los problemas serios que hay en los tratamientos de salud mental, pero nosotros podemos expresar una sensación o valoraciones empíricas, pero no de aval científico. No es común que no está bien que a un enfermo mental se le asigne un medicamento y se le repita durante 5 años.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que eso suena, lamentablemente? Suena a saquemos a este enfermo de circulación, se le da una sobredosis de calmante para que no moleste. Ahora, ¿cómo nosotros podemos avalar eso científicamente si no tenemos la cooperación de la Facultad de Medicina?
Bien, ahí entra al lugar la Facultad de Medicina. ¿Tienen en claro si el Departamento de Medicina Legal cuenta con la capacidad como para abarcar todas las instituciones que hay que controlar?
Sí, porque, a ver, no se trata de que nos acompañen a todas las visitas, sino a aquellas donde la presencia del médico hace la diferencia de este del tema que vamos,
donde surjan dudas, donde haya que hacer alguna pericia, algún informe técnico, ¿no? Donde,
claro, pero esas pericias y esos informes técnicos para nosotros no justifican la presencia de un médico permanente en la, claro, institución, pero las necesitamos y hemos sentido la carencia de no tenerlas estos primeros 4 años de vida.
Bien, entonces es una muy buena noticia, Juan.
Es una muy buena noticia en un momento muy especial, porque el empezar a tener funcionarios públicos propios, al decir públicos debo aclarar que los concursos se hicieron dentro de la administración pública para que mejoren la calidad de la institución, que solo tenía funcionarios en comisión, claro, pero no genere gastos nuevos y extraordinarios en un momento difícil de la vida del país, desde el punto de vista financiero y económico. Pero en este momento que nosotros estamos incorporando a nuestros propios funcionarios, haciendo una reestructura que es un trabajo muy complejo de ir asignando a cada uno, según sus condiciones y particularidades, el rol que en alguna de las tres patas, la de informes, la de denuncias o la de prevención, puedan hacer su aporte. En ese momento nosotros vamos a pegar un salto muy grande, y quizás el que más se note es en la tarea preventiva. Uh-huh. Entonces, este acuerdo se firma, siempre hubo una excelente voluntad. Nosotros, de las primeras reuniones que tuvimos cuando asumimos, fue con el Consejo Central de la Universidad de la República, y manejamos muchas de estas hipótesis que luego se han ido llevando poco a poco a la realidad, y que la más importante, sin lugar a duda, es este convenio. Bien. Pero desde entonces venimos hablando. Luego hubo que pulirlo, que perfeccionarlo, que escuchar los insumos que nos daba la propia Universidad de la República. Pero se dan las circunstancias para que esto ocurra en un momento en que la institución va a pegar un salto cuantitativo y cualitativo en su capacidad, sobre todo en materia preventiva, que es en la que más nos interesa la participación de los médicos. Que sí que el momento no puede ser más oportuno.
Bien, Juan Raúl, te agradecemos este contacto.
A mí se me va a escapar una cosa que después algún colega me va a retar, pero a ver, como es inminente. Pero tiene que ver con esto. Hasta no tener funcionarios públicos, la institución no estaba en condiciones de pedir el reconocimiento oficial de las Naciones Unidas, uh-huh, lo que es un salto muy grande en nuestra capacidad, es decir, es participar en la preparación de los informes, es tener voz y voto en los órganos especializados en derechos humanos, más allá de la buena relación que hay en Cancillería, que en los informes de todo tipo que tienen que realizar anualmente, nosotros tenemos el cronograma, nos invitan, participamos, intercambiamos ideas, pero ahora además vamos a presentar nuestro informe alternativo, que puede ser coincidente según el momento que esté viviendo el país o no con el del Poder Ejecutivo. Pero la noticia que tenemos es que la formalización es el jueves de la semana que viene, pero las Naciones Unidas han ya tomado el Comité de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que se rigen por los principios de París, de aceptar a la institución con una característica que yo confieso que nos tiene que tener muy orgullosos a todos, no solamente a los que estamos ahí. A mí me tiene muy orgulloso, no como, lo digo sinceramente, uh-huh, no como miembro del Consejo Directivo, sino por trabajar con los funcionarios con los que estamos trabajando y en las condiciones que tuvimos que trabajar hasta hace muy pocas semanas. Uh-huh. Hay una especie de para explicarlo fácil, como de ISO 9000, una calificación que a la calidad del trabajo y al apego a las normas tienen las instituciones reconocidas por los principios de París, a las cuales pasamos a pertenecer desde la semana que viene.
Bien, es una muy buena noticia.
No es normal empezar con la calificación máxima, que es la A. Entre otras cosas, para estimular a las instituciones a que en la siguiente evaluación, que es cada 2 años, mejoren, hagan un esfuerzo, perfeccionen. Bueno, no sé si hay precedentes, pero si hay, tengo entendido que son poquitísimos, de una institución que ingresa al sistema de Naciones Unidas con la máxima calificación, con la calificación A, habiendo trabajado en las condiciones precarias en que estuvimos trabajando. Yo esta pequeña indiscreción se la quiero dedicar a los funcionarios en comisión que hicieron posible que la labor se cumpliera igual, y a los funcionarios que han ingresado, porque si ellos no ingresaban, las Naciones Unidas no podía aceptarnos en su seno.
Juan Raúl, las felicitaciones para todo el equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sin duda han hecho un gran trabajo para nosotros y reconocido a nivel internacional, así que la verdad también es un orgullo para nosotros esta noticia.
Bueno, yo se lo transmito a todos los colegas, especialmente a los funcionarios, y les agradezco mucho esta oportunidad de conversar, como siempre.
Muchas gracias. Hablábamos con Juan Raúl Ferreira, integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.